Los platos hablan. Bueno, 1:31 en directo desde el Café de Velarde, como todos los miércoles, con todo preparado ya para haceros compañía hasta las 2 de la tarde aquí en COPE Cantabria, hablando de asuntos relacionados con la gastronomía, que en el fondo es uno de los mejores placeres y de los temas más maravillosos de los que hablar y pasar el rato. Además, en una semana en la que se está celebrando uno de los acontecimientos gastronómicos más importantes que se celebran en nuestro país. Digamos que la gastronomía tiene 3-4 fechas clave en el calendario nacional, más allá de fechas, fiestas y ferias regionales que se celebran a lo largo de todo el año. Me viene ahora a la memoria, bueno, pues este festival en favor de la caza que se va a celebrar este fin de semana aquí en Cantabria. También ese fin de semana se va a disputar el Campanu, el primer Campanu aquí en Cantabria. Son pequeñas fiestas, pequeñas dicho con cariño, que se celebran, como digo, a lo largo de todo el año en cada una de las regiones de nuestro territorio, por hablar aquí de la nuestra, de Cantabria. Pero a nivel nacional hay 2-3 fechas que marcan un poquito la diferencia. A nivel de restauración, y si no que me corrija Álvaro Tobalina, ¿cómo estás, Alvarito? Buenos días.
Hola, buenos días, Santi.
Digamos que a nivel de restauración hay 2 fechas clave, que son, por un lado, la gala de las estrellas Michelin, y luego estaría la gala de los Soles Repsol. Esas podríamos decir, Álvaro, que aquí en España son las 2 citas a nivel gastronómico restaurativo las más importantes. Si me equivoco, me lo dices, ¿eh?
Bueno, yo creo que a nivel vamos a decir, fiesta reconocimiento.
Eso
a nivel gastronómico, yo creo que habría 4. Que han ido consolidándose durante muchos años.
Una, a mí me salen tres, a ver cuál es la cuarta.
Bueno, a ver, una, Madrid Fusión, ¿vale?
Ahora mismo,
que normalmente que se celebra en enero, que ahora, y en este año, en el 2022, empezó ayer, si no recuerdo
eso
mal.
Es.
Va a durar
eso
durante todo el fin de semana, hasta el domingo. Madrid Fusión, si quieres la vamos a desgranar un poquito. Sería,
sí, porque tienen sus diferencias.
Eso es, todas tienen sus diferencias. Madrid Fusión sería como la feria de cocineros, ponencias, noticias, la primera que se celebraba en el año. Hay que pensar que los restaurantes de 3 estrellas Michelin, muchos de 2 estrellas Michelin, suelen cerrar en la época invernal durante 3 o 4 meses para preparar en marzo el lanzamiento de la nueva temporada. Entonces, bueno, ese era siempre el marco de presentar las novedades de los diferentes restaurantes, novedades en productos. Recordemos, por ejemplo, que en Madrid Fusión fue la noticia del cierre del Bulli.
Sí, señor.
En Madrid Fusión hubo uno de los grandes debates con Santi Santamaría y Fernando Adrià. En Madrid Fusión, David Muñoz ayer dijo que el Street Show y el Diverso, 2 restaurantes emblemáticos suyos con los que ha ido consolidándose y han sido su vamos a decir, su buque insignia, se van a trasladar en una de sus ponencias. Es decir, Madrid Fusión siempre ha sido de ponencias, de un trato cercano con los cocineros, y de poco producto, de ver poco producto en stands de diferentes proveedores, ¿vale?
Bien, eso es Madrid Fusión.
Madrid Fusión. Ahora iríamos a la alimentaria, ¿vale?
Alimentaria, que si no me equivoco es la semana que viene o dentro de 2 semanas.
La semana que viene, eso es. Es bianual, no se suele hacer todos los años. Y bueno, es una feria que vamos a decir que suele ser más de maquinaria y de producto, donde las empresas pues sacan a nivel gastronómico. Bueno, es una de las ferias creo que más importantes de Europa a nivel mecánico, ¿no? Por ejemplo, donde salió la Pacoyet, donde salen las diferentes, los sifones, las espumas, ese
sí,
tema
o sea que
no,
además de maquinaria grande o menos grande, luego está el producto, pero ahí se presentan las novedades también en cuanto a maquinaria, utensilios, menaje para la cocina y restauración.
Y el producto también es muy importante porque muchos, es la feria del producto. Ahí tú, si quieres probar cualquier cosa, puedes ir allí porque tienes stand de todo, desde productos de quinta gama hasta productos de café, hasta stands de bebidas, y este año también se hace una feria internacional del vino allí.
¿Vale? Bueno,
o sea que es, vamos a decir, de producto, ¿no? De mirar, de producto, de comer y beber, ¿vale?
Vale, ya tenemos dos. A mí me sale la tercera que vas a decir, seguro. La cuarta ya me vas a sorprender.
La de Grumet, te iba a decir.
Eso
es. La que te ibas a... Sí, esa iba a decir, vale. La de Grumet es una feria más pequeñita, igual que, vamos a decir, que la alimentaria, que se celebra en Madrid. Esa se suele celebrar en junio, julio, y comparte un poquito más de ponencias y comparte, sobre todo, mucho producto. Entonces, bueno, podría ser la de ambas, la de, de Madrid Fusión, eso, y la alimentaria, en pequeñito, una mezcla. Y la cuarta...
¿Y cuál es la cuarta que a mí no me sale?
Pues mira, la cuarta yo creo que es la gastronómica de San Sebastián.
Ah, de San Sebastián, amigo.
Bien. Yo creo que la gastronómica de San Sebastián ha sido una de las, vamos a decir, de las ferias, o bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? De las ponencias.
Sí, bueno, congreso-feria. Congreso-feria.
Ha sido congreso-feria más importantes para acabar siempre el año. Siempre se celebra a finales de año. Es un sitio como... podría decir que podría ser Madrid Fusión, pero en más pequeño, más íntimo, y donde se reúnen muchísimas muchísimos cocineros, y que siempre hay un país invitado que nos enseña su producto, su cultura gastronómica, su manera de cocinar, que bueno, suelen ser muchos países sudamericanos. Yo recuerdo que ha pasado Perú, ha pasado Brasil, y han venido grandes cocineros de esos sitios a San Sebastián a presentar su producto. Entonces yo creo que estas serían las cuatro grandes ferias, congresos que se celebran en España, quitando, como bien has dicho tú, la feria, la gala Michelin y la gala de los Soles Repsol.
Sí, que son dos galas, dos celebraciones de otro corte. Hay otra importante a nivel de reconocimiento, que eso es de 50 veces, los 50 mejores restaurantes del mundo, que normalmente se hace en Londres, solo que hace unos años, y estuvimos tú y yo, Álvaro, acuérdate, se celebró de forma excepcional en Bilbao, en una fiesta que nos demostró que las cosas que se hacen fuera, pues a veces, bueno, pues hay que copiarlas, porque fue espectacular. Mira, aquí en el Café de Velarde, en Santander, me acompaña, bueno, yo sé que tú has estado en las cuatro ferias. Yo creo que en alimentaria no he llegado a estar. Tendría que hacer memoria, y tengo memoria de pez. Pero seguro que Juan Carlos Frías, que es el gerente de Fricor, me atrevería a decir que en alimentaria sí, y en alguna de las otras también. Juan Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
En alimentaria seguro.
Seguro, seguro.
Sí, porque para vosotros, para las distribuidoras, una feria como alimentaria es de las que no hay que perderse.
Claro, ahí te encuentras todo. Hay pabellones por todos los sitios. No te falta de nada.
Oye, ¿qué importancia tiene para una empresa como Fricor el no perderse una feria como alimentaria?
Hombre, es conocer todo tipo de productos, ver novedades, muchas casas, porque a ver, a nosotros nos escriben ofreciéndonos mercancía de todos los sitios, y hay, claro, al tener 1.500 referencias, imagínate, tocamos todas las gamas. Claro. Tocamos todas las gamas. Entonces, bueno, pues no todo el mundo te conoce. Entonces, bueno, pues estas ferias te valen mucho para conocer proveedores nuevos, artículos, como decís, probar mercancía que te llama la atención, porque, por decir un ejemplo, croquetas hay miles. Pero claro, tienes que buscar la croqueta que quieres vender. Entonces, la calidad, entonces eso te permite pues ir probando y conociendo muchas cosas.
Oye, ahí quería llegar, porque vosotros en Fricor, lo has dicho de pasada, tenéis 1.500 referencias.
Sí.
Ahí es nada, ¿eh? Si alguien quiere echar una ojeadita, no tiene que entrar más que en vuestra web, porque hay absolutamente de todo. Pero no tiene que ser fácil, como responsable, cuando, como dices, te llama mucha gente, oye, que me interesa distribuirme a través del puesto y tal, ¿a quién dices que sí y a quién dices que no? No tiene que ser fácil.
A ver, no es fácil. Para poder, digamos, manejar todo esto, lo más importante, aparte de la mercancía, es, digamos, la confianza en los proveedores, ¿no? proveedores que les tienes ahí. Igual que nosotros en Fricor estamos creciendo muchísimo por la confianza y que le damos a los clientes. Entonces, por ejemplo, ayer mismo en Hoja, oye, necesito este producto. No han pasado un día y ya se lo teníamos conseguido, ¿vale? Y ella misma le decía a un comercial, es que estoy asustado con vosotros, porque es que el servicio que dais es impresionante. Bueno, pues eso mismo es lo que buscamos de nuestros mismos proveedores. Entonces, es el primer paso para poder que sea proveedor, ¿no? Confiar en él, ver que no te engañan, ver que cuando necesitas algo siempre están ahí, y luego, bueno, pues el producto.
Claro. Me imagino, Álvaro, que lo que cuenta Juan Carlos, gerente de Fricor, como gran empresa distribuidora aquí en Cantabria, tú desde el otro lado, como restaurador, como hostelero, si tú confías en la marca que te distribuye, a muerte con ellos, ¿no, Álvaro?
Sí, hombre, sí, esa es una de las cosas, ¿no? Y como bien dice, pues normalmente sueles estar a muerte, no, sino mucho más a muerte, tanto de un lado como del otro.
Juan Carlos, ¿ha cambiado mucho? Bueno, vosotros lleváis de la experiencia de Fricor aquí en Cantabria, es de años, no es de antes de ayer.
15 años.
Fíjate. Imagino que en estos 15 años, a través de la distribución, habrás visto el cambio brutal de la gastronomía.
Sí, 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 se nota. Bueno, y más ahora desde la pandemia.
Desde
la pandemia ha sido todo un cambio radical, ¿no? Pero sí, ha sido notando la evolución, como ha dicho Álvaro, hasta los mismos clientes son más fieles al mismo proveedor. Antes, bueno, pues llegabas tú, lo traías más barato, te compraban, y ahora pues buscan también ese proveedor, como le busco yo, ese proveedor que le dé esa confianza, que cuando tenga un apuro, no apague el teléfono a las 6 de la tarde y le sepa llevar esa mercancía urgente porque tiene un apuro, y eso...
De habilidad, al final.
Claro,
Oye, fíjate, me has contado ahora lo de Noja de ayer. Pues anda que eso en condiciones normales es un mérito. En estas condiciones, con el transporte como está, con el abastecimiento, depende de qué cosas, que anda muy justito, aunque es verdad que ya poquito a poco va hacia la normalidad.
Sí.
Tela marinera, yo no sé si vosotros, insisto, con 1.500 productos en catálogo, con muchas furgonetas trabajando todos los días, con cantidad de clientes, lo habéis pasado mal estos días atrás.
Sí, a ver, lo bueno es que al tener tantos contactos, Fricor lleva 15 años, yo llevo en esto 25, entonces ya tengo una experiencia que, bueno, pues la mercancía, si no la conseguías por un lado, la conseguías por otro, a veces perdiendo dinero, pero el tema era intentar no dejar a los clientes sin mercancía. Así todo, Fricor tiene dos departamentos, ¿vale? Nosotros nos dedicamos a la hostelería, pero también tenemos la venta a domicilio, que es como se creó Fricor hace 15 años, ¿vale? Entonces, tenemos todos los artículos de una gama y de otra. Entonces nos vale para cuando vamos a la hostelería, pues para que me entiendas. En la hostelería quieren botes grandes de pimiento, les tienes, pero si les quieren pequeños, también les tenemos. Entonces, por eso tenemos tantas referencias, porque nos podemos amoldar perfectamente a todo lo que ellos necesitan.
O sea, que si yo ahora entro en Fricor y veo que de esos 1.500 productos, que he visto que hay alguno que se me antoja muy agradable, yo puedo hacer la compra...
Perfectamente.
Coño con Fricor, me vas a permitir la expresión.
Y si quieres te puedo comentar, cuando hubo la pandemia, que estaba todo el mundo cerrado, ¿quién visitaba a la gente mayor en los pueblos perdidos de Burgos, Palencia y Cantabria? Donde no había ni una tienda en 20 kilómetros.
Fricor.
Y cuando entraban por los pueblos, la gente mayor salía llorando a las puertas, aplaudiendo a las furgonetas porque estaban desatendidos.
Qué bonito. Oye, antes de terminar, Juan Carlos, vamos a volver al principio, a las ferias alimentarias. Tú la conoces, has estado allí. ¿Esperas algo por lo que te haya llegado especial de la alimentaria de este año? Hace unos fue esa quinta gama de productos ya preparados, congelados, ya de meter y calentar y comer. Yo no sé si eso va a avanzar, yo no sé si te ha llegado algo, o si tú vas allí a buscar algo en concreto que tus clientes te están demandando.
Realmente vas a ver, porque es que es tanta la información que recibes.
Oh, muchísimo, ¿eh?
Claro, que al final tienes que... A mí cuando voy a las ferias me gusta más ir a ver lo que no conozco, porque todos los proveedores que ya conozco, cuando llegas te dicen, pásate a verme. ¿A qué? Si ya vienes a verme o ya nos conocemos. Yo intento siempre ir a ver esos proveedores que no conozco, qué artículos tienen, qué novedades nuevas tienen, porque es donde realmente vas a encontrar cosas diferentes.
Oye, Alvarito, antes de entrar en el vino de esta semana, que tú eres un fijo de Alimentaria y además sé que vas allí a ponerte ciego.
Hay que ir con dos premisas. O sea, ahí puedes ir en plan A o en plan B. En plan A es a trabajar. Y en plan B, a ponerte ciego de todo. Porque te pones de comer y de beber hasta las orejas y si pillas a proveedores y amigos que te empiezan a decir, ven a probar esto nuevo, Álvaro, ven a probar, empiezas desde las 10 de la mañana, que bueno, que pueden ser las 2 de la tarde y estás bailando la conga en alguna marca de café para intentar a ver si se baja. Pero que tienes,
Álvaro,
que ir a otro, dime.
Álvaro, te falta una feria importante.
¿Cuál?
Consemar.
Ah, ¿de conservas es esa?
No, Consemar.
Ah,
la de congelado del marisco en octubre, en Galicia.
Veo que tú tampoco te la pierdes.
Nunca. Escucha, esa es buena feria, porque ahí te vuelves loco a comer marisco. Desayunas, comes y cenas marisco a todas horas.
Bueno, pues habrá que ir a hacer los platos hablan en directo, desde Congemar. Juan Carlos, gracias por este ratito en los platos hablan.
A vosotros.
Juan Carlos Frías, que es el gerente de Fricor. Me ha encantado la historia que no conocíamos de la pandemia, del trabajo que habéis hecho. O sea que, aunque sea un poquito con semanas de retraso, enhorabuena por ese trabajo también.
Gracias.
Con esa gente en esos días tan, tan difíciles.
Muchas gracias.
Bueno, pues en el Café de Velarde estamos, haciendo en directo Los Platos Hablan en este miércoles 30 de marzo. Y ahora, preparar lápiz y papel, que vamos a por la referencia del vino que os queremos recomendar esta semana.
Distribuciones La Abuela Marucci te trae el vino de la semana en Los Platos Hablan.
Bueno, vamos con esa referencia que nos trae la abuela Marucci y vamos a ver qué vinito me presentas hoy, querido Álvaro.
Bueno, pues a ver, Chateau Raymond Lafon.
¿Qué pronunciación? ¿Va a ver cómo otra vez?
Lo he puesto en Google y Siri me lo ha dicho 4 veces, pero no lo podía... Bueno, esta semana, ¿qué te quería presentar? Te quería presentar un Sauterne. ¿Qué es un Sauterne? Es un vino francés. ¿Vale? De la región de Sauterne, que está en la zona vinícola de Burdeos, ¿vale?
Sí.
Es la variedad predominante es la Sauvignon, que aunque también suelen utilizar, aunque en menor medida, la Sauvignon Blanc y la Moscatel. ¿Qué entonces, qué te da una idea? Es un vino dulce.
Eso te iba a decir, con Moscatel, vino dulce tenía que ser.
Es un vino dulce. Las uvas, en esta región de Francia, tanto por el clima... por la región, las montañas, el suelo, hace que las uvas sea muy fácil que se puedan afectar por la botritis, ¿no? Que es ese hongo que entra al virus y que hace que las uvas se queden un poquito pacificadas, parcialmente pacificadas antes, previo a su vendimia. ¿Qué es lo que hace esto? Que estos vinos tengan mayor concentración de azúcar. Entonces sean esos vinos que nosotros digamos que son esos vinos dulces, que nos saben mucho más a dulce, ¿no? Y en este caso te quería presentar, que ya está en la página web de Los Platos Hablan, este Chateau Raymond Lafon, que es un vino que va muy bien, pues como te digo, pues para postres, ¿no? Para tomarlo pues con una tarta de queso, que luego te voy a dar una receta, o con cualquier otra cosa que podamos acompañar después de una comida y para sorprender. Rondan los 30 euros esta botella, y son botellas pequeñas, son botellas, vamos a decir, de 33 centilitros, no son de medio litro, ni de 3/4, ni de litro, ¿no? Que igual estamos acostumbrados con las botellas de vino. Estas son botellas más pequeñitas, y hace pues eso, para que 4 personas, 4 o 5, se puedan tomar una copita, no muy grande, pero que pueda acompañar a un postre muy bien. Entonces, bueno. Pues este Sauterne es nuestra recomendación de esta semana.
Bueno, pues esta es la recomendación de esta semana, este vino dulce para acompañar cualquier postre como el que te vamos a dar ahora enseguidita en nuestra receta de la semana. Estate atento, que vamos a recoger a los retrasados en el tiempo de conectarse, de Herrera y Uriarte.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Thank you.
hostelero. Distribuciones Fricor le ofrece una amplia gama de productos con más de 1.500 referencias. Dispone de servicio de reparto a hostelería y tiendas con un equipo de comerciales que le visitarán, si lo desea, hoy mismo. Contacte con Distribuciones Fricor en Parvallón, Polígono La Yesera, en el 942-589540 y en distribucionesfricor.com. Lo más fresco, lo mejor, Distribuciones Fricor.
La leche de la cooperativa cántabra Valles Unidos de la Son les patrocina la receta de los platos hablan. Valles Unidos, la leche de nuestros valles y montañas.
Dos menos diez ya, en directo desde el Café de Velarde, desde donde todos los miércoles acudimos fieles a nuestra cita con la gastronomía, antes quería decir los rezagados de Herrera y Uriarte, que nadie se sienta indispuesto, ya que estamos en un ratito gastronómico. Bueno, tengo yo papel y bolilla, Álvaro, vamos con, creo, esa tarta de queso que nos has preparado para esta semana para poder acompañar ese vinito dulce que nos decías antes.
Vamos a utilizar un molde de tarta que yo he cogido de 28 centímetros, ¿vale? Ya sabemos los moldes de tarta que vienen abajo como una base y luego como que hay una pequeña circunferencia, ¿no? Una ruedita para que podamos meter todo dentro ahí. Luego yo voy a utilizar 200 gramos de galleta María, 120 gramos de mantequilla, 800 mililitros de nata, 600 gramos de queso cremoso, estilo Filadelfia, una cosita así. 250 de queso fresco, 200 de queso gorgonzola, 8 huevos, nos va a salir una tarta bonita, ¿eh? 8
sí,
huevos.
Sí, una tarta de tamaño majo.
Eso es, y 300 gramos de azúcar.
Y 300 gramos de azúcar, venga, apuntado
vale,
todo.
Apuntado todo, vale. Pues en un vaso de batidora, de estas o en una Thermomix o en cualquier cosa, ahí lo que vamos a triturar van a ser primero las galletas, ¿vale? Para que se nos quede ahí como esa arenilla, ¿vale?
Vale.
Mientras lo estamos triturando, vamos a dejar que la mantequilla se vaya derritiendo. La podemos, si quieres, meter un poquito al microondas para que se vaya derritiendo un poquito, no que sea líquida, pero que se vaya derritiendo. Cuando está derretida y ya tengamos esa arenilla de galleta, lo vamos a mezclar todo en el vaso de la batidora, vamos a mezclar la mantequilla y la galleta, y que se vaya mezclando bien, ¿no? Con esto, ¿qué vamos a hacer? Nuestra base de galleta de abajo. Cuando lo tengamos bien mezclado, ya lo vamos a ir añadiendo a nuestro molde de 28 centímetros, en la parte de abajo todo bien estiradito, para que sea todo muy igual, y lo vamos a dejar ahí tranquilo.
No tenemos que poner en la base del molde nada, ¿no? Ni harina, nada, solamente
nada
esa mantequilla.
Yo no suelo utilizar harina ni nada, porque así, mira, personas celíacas y que lo puedan ir tomando, esta es una tarta que le va a ir muy bien, al no tener nada de harina.
Vale. Venga, perfecto.
Y lo colocamos ahí en la base del molde. En el mismo vaso de la batidora vamos a añadir los huevos, los 8 huevos, la nata, el azúcar, los 3 tipos de quesos, y lo vamos a mezclar muy bien, muy bien. ¿Vale? Ahí lo vamos a tener que trabajar, ¿no? Si lo utilizamos con la batidora, hay que darle bien, ¿vale? Para que se mezcle bien. Si lo hacemos con un robo de cocina como una Thermomix, va a ser mucho más fácil y un poquito más rápido. Pero bueno, eso, que se envuelva bien.
Vale.
Cuando tengamos eso, lo vamos a echar todo encima del molde.
Vale.
Ahí ya tenemos
nuestra tarta de queso. De momento sencillito.
Es muy sencilla. ¿Eh? El horno lo vamos a precalentar a 180 grados. Cuando esté el horno a 180 grados, vamos a meter la tarta durante 40 minutos. Cuando la saquemos, no nos vamos a asustar de que digamos, uy, si está líquida. Oye, Álvaro, qué mal ha dado la receta, o yo lo he seguido mal. No, va a salir líquida, ¿vale? El queso va a salir líquido. Entonces, ¿qué vamos a dejar? Que se enfríe un poquito encima de la encimera, que se enfríe la tarta. Cuando esté un poco enfriada, lo vamos a meter a la nevera. Hay que recordar que las cosas calientes no se pueden meter a la nevera. Entonces, por eso lo vamos a dejar que se enfríe un poquito en la encimera ahí de la cocina. Y cuando ya esté enfriada, lo vamos a meter en la nevera. En la nevera que esté un par de horitas. Vamos a ver que se va a quedar se va a quedar cremosa ya la tarta.
Vale. O sea, que lo que no nos tiene, que nos va a llamar la atención, pero no nos tiene que asustar, es que cuando saquemos la tarta del horno va a ser aquello un puré, un caldo.
Eso es.
Vale.
Va a ser, no, va a ser un puré, un caldo, tú vas a ver líquido y vas a decir,
líquido,
algo, ¿por qué esto no se me ha quedado cremoso? No se me ha... Entonces, bueno, ahí vamos a hacerlo, no vamos a tener miedo, vamos a dejar que se enfríe, que los quesos vayan cogiendo esa textura cremosa otra vez cuando se vayan enfriando y va a dejar que la tarta de queso se quede cremosa.
Vale, las metemos un par de horitas en el frigorífico,
en
la nevera.
Después de estar. Y luego para decorar, pues podemos utilizar cualquier fruta roja, pues fresas, frambuesa, si queremos acompañarla con algún helado de vainilla, con alguna cremita.
Vale. Alguna mermelada también, ¿no?
Alguna mermelada de frutos rojos que se suele juntar por encima para decorar podría irle muy bien, pues ya te digo, de fresas, de frambuesa.
Vale. Oye, me están preguntando a través del WhatsApp de la emisora, Álvaro, si en caso de no encontrar alguno de los quesos que has dicho, si hay alguno que es, digamos, fundamental, me imagino que igual el queso tipo Filadelfia, y puedo jugar con los otros, o tienen que ser esos tres quesos que has dicho.
Eso es. A mí me gusta jugar mucho con ellos. Me gusta jugar mucho con el queso fresco y jugar mucho con el gorgonzola. Algunos lo que hacen es meter más cantidad. Imagínate que de estos 200 gramos de gorgonzola, pues igual algunos lo que hacen es meter en queso, en el queso ese Filadelfia, meter los 800 en vez de 600 y jugar con esos 800 y 250 de queso fresco. A mí lo que me gusta es que la combinación de los diferentes quesos, porque al final estamos haciendo una tarta de queso.
Claro, o sea que lo importante,
que si no
digamos,
es... Si encontras el gorgonzola y quieres poner un queso roquefort para que sea una tarta un poquito más potente, un poquito más fuerte, o un queso azul, no habría ningún problema.
Bueno, o sea que lo que
importante
que
son las cantidades.
Eso te iba a decir, respetar la cantidad total del queso y luego distribuirla entre los quesos que tú quieras, digamos.
Siempre, siempre predominante tiene que ser el queso ese de crema, el queso cremoso, el Filadelfia o cualquier otro queso cremoso que podamos encontrar en el supermercado.
Porque sí, porque si no aquello no, seguramente no cuaje como es debido y al final no tengamos una tarta de queso, sino... Pues no sé, no me atrevo a llamar.
A ver qué podría salir, por eso te digo.
Bueno, pues mira, es una tarta de queso. Otra pregunta que me hacen a través del WhatsApp, Álvaro, es cuando, y además me lo plantean así un poco en general, cuando hablamos de precalentar el horno a una temperatura, me preguntan, ¿cuánto tiempo hay que tener el horno antes de...? Porque claro, dices, tú puedes poner el horno a 180 y meterlo en 2 minutos. Igual
cada,
no ha llegado horno, a esa temperatura.
Cada horno es distinto, pero normalmente suelen tardar unos 10 minutos en coger esa temperatura. Evidentemente en los restaurantes, que igual los hornos son más industriales, la temperatura la alcanzas antes. De 0 a 180 puede ser en 5 minutos. Es igual que al enfriarlo. Pero en casa, entre 7 y 10 minutos podría ser el tiempo más o menos estipulado en el cual veas tú ya que la temperatura llega a 180. Eso es muy fácil. Luego siempre ahora ya, como todos los hornos en casa suelen ser digitales, le puedes, seguro que hay una opción en la que te indica
a qué
temperatura ya está el horno.
Vale, pero bueno, una pista, esos 7-10 minutitos, que está bien, porque, mira, es una pregunta, es verdad.
Empezando desde cero, en un horno normal de casa suele tardar esos 7 minutitos, una cosita así.
Bueno, pues esta tarta de queso, de elaboración relativamente sencilla, con ese vinito dulce para acompañar, puede ser un buen postre para poner el punto final a este ratito gastronómico. Alvarito, que tengas buena semana.
Igualmente, un abrazo grande.
Cuídate mucho. Bueno, estamos a puntito de llegar a las 2 de la tarde. Aquí ya sabes que ponemos el punto final a este rato radiofónico de gastronomía, pero que puedes seguir disfrutando de la gastronomía tanto a través de nuestra web cope.es/Cantabria, Los Platos Hablan, o si no también en losplatoshablan.com. Ahora casi las 2, vamos a seguir contándote todo lo que te interesa en esta ocasión, repasando la actualidad con Pilar García Muñiz en Mediodía Cope. We'll be right back.